Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El 7 de noviembre es la fecha de las elecciones en Nicaragua, si es que se puede llamar así esto. Unos comicios a los que el país llega con 7 candidatos en la cárcel y con el rechazo a los observadores internacionales. Es la forma que tendrán Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, para perpetuarse en el poder, al menos otros 5 años más. Así serán 20.
Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado.
La persecución no termina ahí. Periodistas, sacerdotes y obispos también están en el punto de mira. De hecho, una parte de la comunidad internacional denuncia que no son unas elecciones libres. Estados Unidos las califica de farsa. Josep Borrell es alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.
En Nicaragua, la represión y el rumbo autoritario, más que preocupante, es inaceptable. Desde 2018, la represión violenta ha matado al menos a 328 personas. Esta es una de las peores dictaduras del mundo. La Unión Europea seguirá pidiendo que se hagan unas elecciones libres y justas. Las que se van a celebrar pronto son elecciones falsas.
Houston Castillo es periodista allí, en Nicaragua. Trabajaba en el canal 100, Noticias, hasta poco antes de que Ortega ordenase su cierre. Ahora sigue informando en Nicaragua Investiga.
Ortega ha encarcelado a 7 candidatos en Nicaragua luego de la crisis de 2018, según algunos analistas, quienes coinciden que el mandatario nicaragüense tiene temor de perder en la urna debido a las protestas que se dieron en Nicaragua hace 3 años, que desencadenaron en más de 300 manifestantes que fueron asesinados, así como más de 100.000 personas que se fueron al exilio.
Las detenciones arbitrarias de candidatos, periodistas, opositores se han sucedido en los últimos meses. El ambiente es imposible, ya casi nadie apoya el régimen.
Bien, básicamente la gente en Nicaragua está bastante desanimada y apática de este proceso electoral. Una encuesta reciente de Sid Gallup, una de las más prestigiosas de Centroamérica, destacaba que el 60% de la ciudadanía votaría por cualquier otro candidato de oposición, mientras que el Frente Sandinista apenas contaba con un 8% de apoyo, una de las estadísticas más bajas a nivel histórico en los últimos 30 años.
Imagínate lo que supone ser periodista en un país como Nicaragua, donde encarcelan a compañeros simplemente por trabajar y miran con lupa todas tus informaciones.
Han habido ya denuncias por parte de varias agencias internacionales. Explican que no se les ha permitido el ingreso a Nicaragua para venir a dar cobertura a las elecciones en el país. El reto para los periodistas que quedamos en Nicaragua es bastante delicado, es bastante sensible. Digamos que cada vez hay menos periodistas en Nicaragua y sobre todo en este proceso electoral van a haber menos personas que lo puedan contar.
En los próximos minutos vamos a intentar explicar qué sucede en Nicaragua, cuál es la situación del país, cómo sobreviven los perseguidos, porque es imposible sacar a los Ortega del poder. La solución, no sé hasta qué punto puede pasar por la presión internacional. Allá vamos. La Iglesia Católica también está en el foco de la represión de los Ortega. De hecho, empezó su campaña electoral llamando terroristas a los obispos y a muchos sacerdotes que se han visto obligados a salir del país. Estas elecciones generales son las primeras desde la gran crisis de 2018, la gran represión que dejó más de 300 muertos, cientos de desaparecidos, unos 3.000 exiliados. De esas fechas, de aquel verano de 2018, recuerdo una entrevista, la que le hice en este mismo micrófono al padre Augusto Gutiérrez. Los paramilitares acababan de entrar en Masaya, en su ciudad, lo hicieron a tiros, buscando a los enemigos del régimen. Él era el párroco allí y se encontraba escondido por miedo a que lo mataran. Estuvo amenazado de muerte, pero aún así nos cogió el teléfono y le escuchamos en directo. No puedo olvidarme de aquellas palabras. no nos dejen morir, hagan algo. El padre Augusto pudo escapar, salir del país por la montaña, y hoy, 3 años después, nos atiende desde Guatemala. Allí vive exiliado. Padre Augusto, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, gracias. Un saludo a toda la audiencia en España.
Augusto, lo primero, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, de salud, y celebrando ayer mis 25 años de sacerdocio, Bodas de Plata. Ahora voy hacia la capital del país, de Guatemala, para celebrar donde estuve la parroquia que me acogió cuando salí de Nicaragua, hace 3 años.
¿Cómo fue aquella huida? Después de aquella entrevista, después de aquellos episodios, ¿cómo fue la huida del país? Imagino que dramática, pero con el corazón destrozado, sí. ¿No?
Sí, salí prácticamente con la ropa que llevaba puesta. El obispo me dijo que no llevara ninguna insignia sacerdotal y que él me puso a disposición 2 carros en el camino, porque eran como unas 8 horas de viaje desde donde estaba en Masaya hasta la frontera con Honduras, al norte de Nicaragua. Entonces cambiamos de carro más o menos como a las 11 de la mañana, medio almorzamos ahí y luego seguimos hasta que llegamos por la noche a una parroquia en la última zona de la diócesis que limita con Honduras. Por ahí, en una finca de una catequista de esa parroquia, pude cruzar a Honduras por la montaña. Ahí fueron 3 horas hasta llegar a la carretera, al pavimento, para seguir para Tegucigalpa. Pero era un 14 de agosto del 18, y el 15 crucé, porque me llevaron, me acompañó el superior en Nicaragua y el chofer del obispo que también me acompañó, y la familia donde crucé también, que me atendieron. Ellos tenían ahí una vaca, recuerdo, y tomé lechita caliente y ya crucé a Honduras.
Madre mía. Padre, ¿por qué esa persecución a la iglesia? ¿Qué habéis hecho?
Bueno, lo único que hemos hecho es estar con el pueblo. Lo que yo hice, y siguiendo también el ejemplo y las indicaciones del arzobispo, de Monseñor Silvio Báez, que en ese tiempo también estaba en Nicaragua, era acompañar a la gente. Me tocaba a veces celebrar los funerales de los muchachos que el gobierno estaba asesinando. Me tocó acompañar a las madres para buscar a sus hijos en la cárcel, porque por protestar los metían preso. Y por eso se fijaron en mí también, porque los periodistas de algunos medios internacionales comenzaron a llegar durante la represión y me entrevistaron. Y esas publicaciones ellos las estaban siguiendo y guardando. Y me empezaron a amenazar por Facebook, pero como en Facebook uno recibe de todo, no le hice caso, hasta que una persona que trabaja en el Ministerio de Gobernación llamó al superior en Nicaragua y le dijo que tenían que sacarme porque había sido una amenaza real en contra mía. Y fue cuando los salesianos y Monseñor me ayudaron a salir. Pero el motivo fue defender la vida, la dignidad de la gente, sobre todo de los jóvenes. Nosotros somos salesianos y ser pastor para mí es estar con ellos, es defender la vida, es acompañar.
Acompañar y educar un oficio, que es lo que decía don Bosco, ¿verdad?
Exacto, sí. Nosotros en Nicaragua tenemos talleres, aparte de la educación formal, de escuela primaria, secundaria, también escuelas de arte, de oficios, cursos que duran 3 años o a veces 3 meses, para que los muchachos puedan salir adelante.
¿Cómo estás viendo las elecciones? Bueno, las elecciones. esta farsa política de los próximos días en tu país?
Me duele que el pueblo está cansado y con miedo, porque el gobierno está armado, el ejército, la policía y los paramilitares tienen la política dirigida por la señora vicepresidenta de meterle miedo a la gente. Pero lo que ellos están haciendo es una farsa, es solo para decir que hubo elecciones, han puesto unos fantoches de supuestos opositores políticos, pero no, ya ellos se han declarado ganadores, se han proclamado ya, porque lo han hecho, ganadores de las elecciones. Pero es otra farsa. Ellos están atornillados al poder.
Y la última, padre, ¿rezas, sueñas con volver a Nicaragua?
Disculpa. Es lo que más deseo. Me duele mi país. Me duelen la gente, los muchachos. Esos 3 años han sido un bálsamo, porque me he encontrado gente maravillosa, comenzando por mis hermanos salesianos, pero también la gente. Ahora estoy cerca de México, pero siempre el corazón sigo en Nicaragua y anhelo volver para celebrar, porque sé que se van a ir. Sé que este gobierno va a caer y pronto, porque cada cosa que hacen nos hunde más. Y soy un hombre de esperanza, somos seguidores de Jesús y yo sé que el bien siempre triunfa. Por más que parezca que no, que parezcan ellos dos los dueños de una finca llamada Nicaragua, se va. Y eso va a ser pronto. Y eso me anima a esperar y a confiar en que voy a volver.
Seguro que sí. Padre Augusto, algunos desde España no nos olvidamos de vosotros. Un abrazo muy fuerte y suerte, padre. Cuídate.
Gracias. Dios los bendiga también. Gracias por llevar que la gente sepa lo que ocurre en Nicaragua. Gracias.
Un abrazo, padre.
Buenas tardes.
Una de las personas que más está alzando la voz contra el régimen de Ortega y Murillo es Laura Chinchilla, primera y única mujer que alcanzó la presidencia de su país vecino, de Costa Rica. Hemos podido hablar con ella hace unos minutos. Asegura que la deriva dictatorial viene de lejos en Nicaragua.
La deriva dictatorial en Nicaragua es de hace muchos años. Prácticamente podríamos decir que desde el año 2008, unas elecciones en ese momento locales habían estado padeciendo de serias irregularidades. Y a partir de ahí resultaba evidente el esfuerzo del régimen Ortega Murillo de pasar múltiples leyes que criminalizaban el ejercicio pleno de los derechos constitucionales.
La expresidenta dice que las elecciones del 7 de noviembre no son libres, no se les puede llamar así.
Esto no son elecciones, no se puede llamar así cuando no existen los elementos básicos que caracterizan unas elecciones competitivas, justas. Aquí lo que hay es una gran farsa organizada por el régimen. Después de haber eliminado a cuanto aspirante a una candidatura existió.
La pregunta es muy fácil, la respuesta, ¿por dónde pasa la solución?
Presionar al régimen a través de sanciones tanto individuales como económicas, para que a la par de una estrategia diplomática se puedan abrir conversaciones y negociaciones que permitan restituir las garantías básicas que hoy no existen en Nicaragua.
De todas las noticias, de todo lo que refleja el caos y la dictadura, algo de lo que más me impresiona es la detención de los opositores, los 7 candidatos que se presentaban a las elecciones y que literalmente están en la cárcel. Santiago Urbina es diplomático de formación y es opositor nicaragüense y está aquí, en COPE. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo está?
¿De qué se les acusa a estos 7?
Hay muchos señalamientos, todos un poco rebuscados. El más común es la famosa ley 1096, que es la de traición a la patria, porque se le está acusando de estar conspirando para traicionar la patria, estar conspirando para buscar sanciones, estar conspirando para subvertir el orden constitucional en Nicaragua. Pero hay de todo tipo de cosas, hay desde crimen organizado, han acusado de lavado y blanqueo de capitales. La acusación es lo de menos, lo importante era sacarlos a como diera lugar o como diera forma de la competencia.
Tú eres diplomático de formación, eres consultor político. Visto desde fuera y por lo que yo conozco América y Venezuela y Colombia y Cuba, esto no es un movimiento aislado. Lo de Nicaragua, mi impresión, es un peón más de un tablero bolivariano muy complejo, ¿no te parece?
Completamente. Además que esto, en un momento determinado, cuando nosotros todavía estábamos moviéndonos con los coletazos de la Guerra Fría, hubo la necesidad en estos regímenes dictatoriales de transformarse y volverse un poco más agradables a la vista. Entonces se han parapetado, se han disfrazado de demócratas y lo que han estado haciendo, y el que comenzó fue específicamente el señor Chávez, utilizando, cooptando las instituciones democráticas del país y poco a poco fue convirtiendo Venezuela, de la misma forma que luego Nicaragua, en esta finca, como decía el padre Augusto, porque lo que son en este momento Venezuela, Nicaragua, y ya no hablemos de Cuba, son fincas, son haciendas, donde hay un gran patrón que controla absolutamente todo.
Controla todo el matrimonio, porque comentábamos fuera de micrófono que no solo Nelly y ella, es toda una dinastía, ¿no?
En algún momento, nuestro amigo Félix Maradiaga, que es uno de los candidatos presidenciales presos, se ha referido a esto como un sultanato, porque ya no tiene solamente al señor Ortega, la señora Murillo, también tiene a una cantidad de hijos que están preparándose también para poder continuar con la saga, de la misma forma como lo hiciera ya la saga de los Somoza en otro momento. De ahí que Ortega y Somoza son la misma cosa, adquiere tanta relevancia.
Es una moneda con dos caras. En el fondo es la misma moneda, es la dictadura.
Totalmente. Y nosotros aquí en España, pero también alrededor del mundo, creemos que lo más importante es que los demócratas entiendan que este no es un asunto de derechas e izquierdas, que no puede ser utilizado en ningún momento para poderse estar tirando tierra de un lado a otro en un hemiciclo. Esto tiene que ser visto como una crisis de derechos humanos, como una crisis de institucionalidad y principalmente como una crisis de la democracia. Da igual, a decir verdad, quién sea o de qué color diga ser el dictador.
Yo acabo de volver la semana pasada. Estuvimos en Colombia, desde la Amazonía hasta Bogotá, y estuvimos en un barrio en Samber, que es lo peor que habré visto en mi vida, un barrio terrible de lo peor de la emigración venezolana. Algunos de esos venezolanos me decían, se les hacían los ojos chiribitas, no entendían cómo en España puede haber justificación al régimen chavista y a todas sus concomitancias, y no te digo nada si están en el gobierno.
Aquí yo creo que hay muchas cosas que se tienen que analizar y además que tienen que analizarse las personas también, porque no es una cosa institucional. O por lo menos no lo siento así, es mi experiencia al hablar con las personas. Por un lado tenemos a un grupo de izquierda muy romántico que vive en una ensoñación de la eterna revolución maravillosa y se niegan a despertar del sueño, y digas lo que digas, no van a salir de esa ensoñación. Todo para ellos es una conspiración de las potencias mundiales en contra de la revolución. Luego tienes a otros que sencillamente han estado muy cerca de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, y políticamente puede afectarles que de repente algunas aves que están en este momento circulando como pollos y demás hierbas aromáticas puedan hablar más de la cuenta. Y luego tienes una tercera que es sencillamente aquellos que se quedan como atrapados entre la ensoñación y haber estado directamente involucrados en este tipo de cosas. Yo creo que es muy variado. No se puede poner en todo momento en una sola olla todo lo que se está cociendo.
El denominador común de todo eso que se está cociendo es una presión internacional muy relativa, por no decir escasa, ¿no te parece?
Aquí pasa algo que no solamente aplica a Nicaragua, yo creo que aplica a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales. Hay un temor muy grande de que el mundo y las sociedades se den cuenta de una vez por todas que el sistema multilateral o el sistema internacional no tiene las herramientas para poderle hacer frente al totalitarismo. Y a veces actúan con mucha prudencia precisamente porque no quieren quedar desnudados, tal vez, ante esa incapacidad de poder actuar en tiempo y forma ante una situación como esta.
Bueno, salvando las distancias, lo hemos visto en Afganistán.
Eso, y aquí estamos hablando de que ahí se hizo la guerra, ahí se hizo, se apretó el botón nuclear. Los buenos oficios, el diálogo, que lo reivindico y considero que es muy importante, tiene que estar acompasado de presión. Y obviamente que considero que la presión tiene que ser dirigida a las personas que están directamente involucradas en la comisión de tanto crimen y tanto delito, tal vez no generalizadas, no se puede matar moscas a cañonazos, pero definitivamente la comunidad internacional, algunos estados se han quedado cortos.
¿Hasta dónde puede aguantar el pueblo? Porque hablamos de un régimen que tiene absolutamente aplastado a Nicaragua.
El pueblo nicaragüense, y ya lo decía Darío, está hecho de vigor y de gloria. Y hay algo que ha demostrado históricamente y es su capacidad de resistir. En este momento hay miedo, esto te lo puedo decir, está palpable en las calles. Pero con ese miedo también hay esperanza, porque por alguna razón que no logro explicar nunca, y algo que verdaderamente me emociona y es entrañable, es que el pueblo nicaragüense tiene vocación de libertad y lo ha demostrado una y otra vez. Y yo sé que mientras haya un nicaragüense en Nicaragua, va a existir siempre la esperanza, porque van a seguir luchando, vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para poderlo hacer.
¿Qué crees que va a pasar el lunes 8 de noviembre, el día después de esta farsa?
Yo creo que lo que vamos a tener aquí es una autoproclamación, no podemos decir en ningún momento nada, se va a cumplir con un guión y vamos a tener unos resultados abultados, una victoria aplastante, van a decir que han votado la totalidad del padrón electoral, vamos a ver una gran elocuencia por parte de las autoridades gubernamentales y una celebración histriónica de un triunfo falso. Y luego vamos a ver una actividad frenética de la diplomacia del régimen tratando de legitimar esa farsa electoral. Y ahí es donde la comunidad internacional, gobiernos como el español, la Unión Europea, tienen que decir algo claramente.
Gobiernos como el español, por razones históricas, idiomáticas, culturales, religiosas, por tantas cosas, ¿no tienes la impresión de que, como sociedad española, miramos poco hacia América?
Yo creo que ha habido tantos problemas, no solamente en España, en Europa, que obviamente que es lógico que se trate de ver al ombligo un poco. Pero no tenemos, nosotros desde América siempre lo hemos dicho y siempre lo voy a mantener, que España es el catalizador de América Latina ante la Unión Europea. Y ese rol es un rol que nosotros insistimos desde América Latina que España tiene que seguir jugando. Creemos que se están dando algunos pasos de un tiempo para acá en la dirección correcta. Creo que las declaraciones del alto representante son una muestra de esa contundencia que estamos esperando. Lo que pasa es que las acciones, las palabras, no pueden ser esporádicas, tienen que ser permanentes. Y no solamente tienen que ocurrir o aparecer cuando haya una emergencia. Yo creo que tiene que ser constante.
Le echo la misma pregunta al padre Augusto. ¿Sueñas con volver a casa?
Siempre.
¿De dónde eres?
Yo soy de Managua. Lo que siempre digo, aunque tengo la vertiente española, porque también soy español y amo España, Nicaragua es mi centro, Nicaragua es mi ombligo, Nicaragua es lo que me define. Yo soy lo que soy por Nicaragua y es algo que está en mi norte y va a estar invariablemente siempre en mi vida. Entonces la sueño libre y quiero ver esa patria libre también.
Santiago Urbina, opositor nicaragüense, seguimos en contacto, ¿eh? Nosotros, ya se lo he dicho al padre, no nos vamos a olvidar de América.
Te lo agradecemos muchísimo, Ángel. Te estamos escuchando y agradeciendo y aplaudiendo porque tu voz y la voz de los demócratas españoles es muy importante.
Suerte, Santiago.
Gracias, Ángel.
Recuerda, 7 de noviembre, elecciones en Nicaragua. Igual te suena un país muy lejano, muy pequeñito, te suena de pequeños por el terremoto. Ya lo hemos escuchado, ¿eh? No se les puede llamar así a las elecciones. Candidatos en prisión, sin observadores internacionales. Hemos conocido la última hora, hemos hablado con aquellos que han tenido que huir, con los que presionan internacionalmente para acabar con el régimen. Vamos a seguir mirando lo que pasa allí.